La Voz de América presenta.
Atentado en mercado navideño en Alemania. Se reportan múltiples víctimas. Contrarreloj. Legisladores buscan alcanzar acuerdo para evitar cierre de gobierno de Estados Unidos en víspera de Navidad. Récord de viajeros. Autoridades estadounidenses esperan 40 millones de pasajeros en aeropuertos durante esta temporada navideña. Y la administración Biden marca histórico de deportaciones, el mayor número en 10 años según estadísticas oficiales. ¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos con noticia de última hora. Un automóvil arrolló a una multitud en plena feria navideña en Magdeburgo, Alemania. Se reportan de momento entre 60 y 80 heridos. También hay muertos. Jaime Moreno, ¿qué información se conoce hasta ahora?
Yasmín, las agencias de noticias empiezan a reportar más información respecto a esta trágica noticia. Hay dos personas muertas, entre ellas un menor de edad, según lo que están confirmando las autoridades locales, pero temen que esta cifra pueda crecer porque hay 15 personas heridas en el hospital, más las 60 personas que han quedado también con varias lesiones. Las imágenes que les estamos mostrando en este momento pueden ser perturbadoras, son imágenes bastante sensibles porque el carro que reportan algunas cámaras de seguridad es un BMW oscuro que ingresó por toda la mitad del mercado navideño a alta velocidad y arrolló a todas las personas que estaban a su paso. Según la agencia AFP, el vehículo alcanzó a andar al menos unos 400 metros. Las imágenes que empiezan a llegar son imágenes de personas que quedaron por el suelo, algunas heridas, y es lo que se conoce hasta este momento, Yasmín, de esta trágica noticia que ocurre en Alemania.
Jaime, ¿y qué información han dado las autoridades hasta el momento sobre el conductor del vehículo?
Lo que ha dicho el primer ministro de Sajonia, que es el estado al cual pertenece la ciudad de Magdeburgo, es que se trata de un médico de 50 años de edad, nacido en Arabia Saudita, pero que llegó a Alemania en el año 2006 y desde entonces trabajó como médico. Es lo que se conoce de esta persona. Están investigando si hay alguna relación con algún plan más amplio, pero no tienen en este momento personas en común para seguir investigando. Es lo que se conoce de este conductor y se investiga como un atentado porque las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que ingresó deliberadamente a alta velocidad. En ningún momento tuvo la intención de detenerse. Cruza todo el mercado, después voltea hacia la derecha y más adelante es cuando las autoridades logran detenerlo, Yasmín. Y este atentado, Yasmín, recuerda a los alemanes uno similar y casi que para esta misma época, el 19 de diciembre del año 2006, en el que también en un mercado navideño un camión arrasó a decenas de personas, matando al menos a 12 de ellas.
Jaime, gracias por esta noticia. Esto, por supuesto, es una noticia en desarrollo que seguiremos manejando en vozdeamerica.com. Nos quedamos aquí en Estados Unidos porque estamos a pocas horas para un posible cierre de gobierno. La Cámara de Representantes presentó hoy una tercera propuesta de financiamiento para evitar el cese de las actividades gubernamentales. Donald Trump ha sugerido aumentar el techo de la deuda o eliminarlo, algo que no contempla este proyecto, pero sí incluye una nueva extensión fiscal. Jacopo Luzzi, ¿cómo planean los legisladores en este momento mantener el gobierno en funcionamiento?
Bueno, Yasmín, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que intentará nuevamente impulsar en las próximas horas, probablemente en la próxima hora, una legislación que mantenga el flujo de fondos federales, mientras los republicanos de la Cámara han discutido la posibilidad de presentar un proyecto de ley de solo gastos, desechando la demanda del presidente electo Donald Trump de aumentar o suspender el techo de la deuda. Johnson dijo, de hecho, que no tendrá lugar un cierre gubernamental. Y para apaciguar a Trump, los republicanos están considerando un acuerdo informal. Recordamos que no tiene fuerza de ley, en el que se comprometerían a aumentar el límite de endeudamiento a principios del próximo año. Estados Unidos está al borde de un posible cierre de gobierno si antes de la medianoche de este viernes no se logra un acuerdo político para que el Congreso apruebe un proyecto de ley sobre el gasto federal del país. En el Capitolio hasta ahora reina la incertidumbre. Este jueves, los republicanos no lograron los votos para un proyecto que aumentaba el gasto federal y suspendía la ampliación del techo de la deuda hasta el 2027. El aumento del techo es el principal punto de discordia debido a la oposición de varios republicanos y de la bancada demócrata.
The bill is not passed.
La exigencia de Trump es que se elimine el techo de la deuda o se aumente su límite para tener la posibilidad de formular un presupuesto más amplio cuando asuma la presidencia.
Si va a haber un cierre del gobierno, que comience ahora, bajo la administración Biden, no después del 20 de enero, bajo la administración Trump. Este es un problema que Biden debe resolver, pero si los republicanos pueden ayudar a resolverlo, lo harán.
Los demócratas responsabilizan de la crisis a Elon Musk, el hombre más rico del mundo y que tiene gran influencia entre los republicanos. Musk el miércoles en su cuenta de X pidió rechazar el acuerdo inicial de presupuesto que tenían demócratas y republicanos y que fracasó frente a la oposición de Trump.
Los republicanos del Congreso hicieron lo que hicieron debido a lo que dijo el presidente electo y lo que dijo Elon Musk. Esa es la realidad.
Empezando el sábado, casi todos los servicios federales se bloquearían, mientras millones de trabajadores federales serían suspendidos o se les pediría que lo hagan sin pago a solo unos días antes de Navidad.
Todavía no está claro si las nuevas ideas de los republicanos tendrán suficiente apoyo para aprobarse. Se está, de hecho, acabando el tiempo para que un proyecto sea adoptado por ambas cámaras.
Se acaba el tiempo, Jacopo. Gracias. El inicio de estas festividades navideñas, los aeropuertos de Estados Unidos se alistan para recibir una avalancha de viajeros. José Pernalete nos informa.
Ya se siente el ánimo navideño de viajeros en Estados Unidos y en los aeropuertos del país se preparan para una temporada muy activa. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, por sus siglas en inglés, estima que entre el 19 de diciembre hasta el 2 de enero de 2025, alrededor de 40 millones de viajeros atravesarán los puntos de control en aeropuertos del país, lo que representa un incremento de 6.2% con respecto al año anterior.
Hay que llegar con suficiente antelación, al menos 2 horas antes de la salida si viajan dentro del país o 3 horas antes de la salida internacional.
Esta agencia federal recuerda que hay artículos prohibidos que serán decomisados en caso de intentar llevarlo a bordo del avión. Miles de detecciones de artículos no autorizados realiza a diario la TSA. Muchos de ellos causan asombro hasta en la tripulación de los aviones.
Muchas veces las personas simplemente no se dan cuenta de lo que tienen en sus maletas. Queremos recordarles que se aseguren de revisar sus maletas cuidadosamente antes de llegar al aeropuerto.
Una de las terminales aéreas en el país que se prepara para una temporada congestionada es el Aeropuerto Internacional de Miami.
Los atrasos de vuelo, cancelaciones, esperamos que no tengamos mal tiempo.
Las autoridades de la TSA dijeron que consideran como esenciales a 59 mil empleados, por lo que continuarán laborando aunque el gobierno federal se quede sin fondos a la medianoche del viernes, pero advirtieron que un cierre prolongado sí afectaría los tiempos de espera en los aeropuertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un récord histórico de deportaciones reporta Estados Unidos para el año fiscal 2024. Laura.
271.484 personas fueron deportadas a 192 países del mundo en el año fiscal 2022, según reportes entregados por la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés. La cifra, que rompe récord en la última década, representa un 90% más que las deportaciones en 2023 y 271% más que en 2022.
Tenemos personas que han cruzado a nuestro país ilegalmente, es decir, no pasaron por un puerto de entrada, no se presentaron legalmente y, por lo tanto, se determinó que no son elegibles para permanecer en el país. Cuando eso sucede, son deportados a su nación de origen.
Destacó el jefe de la patrulla fronteriza a La Voz de América al llevarse a cabo durante el año fiscal 2024 el primer vuelo directo de deportaciones de Estados Unidos a Venezuela e insistió en la importancia de pasar por procesos regulares.
No solo es peligroso para ellos cuando hacen eso. Cuando tenemos que procesar a personas que ingresan al país ilegalmente, dejamos de hacer nuestra labor, que es detectar amenazas reales.
Según el reporte de ICE, 10% del personal de la Oficina de Deportaciones, ERO, por sus siglas en inglés, fueron enviados durante el año fiscal a dar apoyo logístico a la frontera sur de Estados Unidos.
Según datos de los tribunales de inmigración, en la última década, casi 9 de cada 10 personas que solicitaron asilo recibirán una orden de deportación. Los llevaremos ante un juez, pero cuando el juez diga que se van, tienen que irse.
Fueron las declaraciones del ser fronterizo para la electa administración en entrevista con CNN esta semana, quien además aseguró que se construirán más centros de detención en medio de un plan que asegura querer sobrepasar las cifras de deportaciones que hoy reportamos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Justamente tras las declaraciones del presidente electo Donald Trump sobre implementar deportaciones masivas en su nuevo gobierno, los albergues en México se preparan para recibir a un número creciente de deportados. Rubén Pereira nos reporta desde Mexicali, Baja California.
Se sufre mucho por el dinero, porque no hay de dónde sacar recursos, porque viene uno huyendo de su tierra y pues, ¿qué más queda?
Mario Silva lleva 10 meses viviendo en el albergue Covina Posada del Migrante en Mexicali, Baja California, esperando una cita con autoridades de inmigración de Estados Unidos, y teme que una vez que asuma la presidencia Donald Trump, es probable que esa cita jamás llegue.
Pues pedirle mucho a Dios y que nos caiga la cita antes del 20 de enero. Y pues a las demás personas igual.
También a los directivos del albergue les preocupa el próximo mandato de Donald Trump y sobre todo sus amenazas de deportaciones masivas, ya que pondría a lugares como este en una situación muy difícil.
¿Qué va a pasar con todas esas amenazas de Trump? Va a ser un caos.
Un caos, asegura, porque no tienen los recursos para estar a capacidad llena, que es de 450 personas. Actualmente tienen hospedados a poco más de 100 migrantes.
Este año, primordialmente, el no recibir ayuda del gobierno, tenemos esa problemática que cada vez se hace más crudo, ¿no?
Pero para los que están en contra de la inmigración irregular, es necesario que el gobierno de Estados Unidos realice las deportaciones y haya orden en la manera de inmigrar a los Estados Unidos.
Hay que hacerlo de la manera correcta y hay que respetar a los demás que llevan tanto tiempo esperando a que le den sus papeles, ¿no?
Mientras, la directora de este albergue hace un llamado de ayuda a funcionarios mexicanos ante el reto que se le viene por las deportaciones de Trump.
Pues pegarle de grito al gobierno para que nos ayude el federal, estatal y el municipal.
Rubén Pereira, Voz de América, Mexicali, México.
Una demanda colectiva presentó un grupo de migrantes contra el Departamento de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE, por supuestamente no devolver el dinero de fianzas una vez que sus casos terminaran. Fernando Mejía con el informe.
Juan Arredondo es solo uno de cientos, quizás miles de personas que se encuentran en esa situación. Depositó $3,000 para el caso de un familiar.
Pues detuvieron a mi sobrino hace como más o menos 3 años y algo, y yo pagué la fianza y hasta la fecha no he visto el dinero para atrás.
¿Cuánto
pagaste de fianza? A él lo deportaron.
La organización Envision Freedom Forum concluyó tras investigar durante 2 años que ICE no ha devuelto aproximadamente $300 millones a personas como Juan Arredondo.
Las fianzas son tan caras, ¿verdad? Las fianzas pueden ser, el mínimo es de $1,500, pero casi nunca se ve.
La demanda entablada en el estado de Nueva York alega que es responsabilidad de ICE notificar que el caso está cerrado y que la fianza va a ser devuelta.
Entonces, cuando ya el caso se cierra, si se ganó o se perdió, lo menos que la gente quiere saber es tener contacto con inmigración.
Es un poco difícil de entender. Cuando dice la fianza ha sido cancelada, es básicamente la fianza, ya se terminó el caso y el dinero va a ser devuelto.
Un portavoz de ICE declinó efectuar comentarios alegando que el caso judicial está en curso.
Sí, la gente que típicamente paga estas fianzas no tiene recursos económicos.
El dinero que no es devuelto va a dar a una cuenta especial de ICE, una de las cuentas, según los abogados, con más fondos de dinero no reclamado que ninguna agencia gubernamental, que genera $10 millones anuales. Abogados del caso me comentaron que ya han tenido un acercamiento con ICE y que se trabaja en un arreglo previo. De lo contrario, este caso se escucharía en corte el próximo mes de enero. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
En instantes, después de meses de racionamientos y crisis energética, Ecuador anuncia que no habrá más apagones.
Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
A Siria llega la primera delegación de diplomáticos estadounidenses desde la caída de Bashar al-Assad. La meta principal es establecer conversaciones con los rebeldes islamistas que ahora controlan Damasco. Ángela González nos informa qué más está en la agenda.
Por primera vez en una década, diplomáticos estadounidenses llegaron a Siria y se reunieron con los rebeldes islamistas que derrocaron a Bashar al-Assad. Barbara Leaf, subsecretaria de Asuntos para el Oriente Próximo, dijo que Estados Unidos retiró la recompensa de $10 millones por la captura de Ayman al-Shara, jefe de los rebeldes sirios, y sentó su posición sobre el papel de Irán en la transición.
Irán no tendrá ningún papel en absoluto y no debería, francamente. Irán lleva décadas llevando a cabo el comportamiento y la presencia más depredadores y destructivos en Siria y durante la guerra misma.
Aunque no se conocen detalles sobre la reconstrucción en Siria, en conferencia de prensa telefónica, la delegación estadounidense adelantó que esperan encontrar a los estadounidenses desaparecidos, incluido el periodista Austin Tice, que desapareció hace 12 años en un retén en Damasco.
La información que tenemos en este momento no lo confirma ni lo niega, pero lo que puedo decirles es que el presidente Joe Biden dijo recientemente que cree que Austin está vivo y nuestro deber es seguir presionando para ver si podemos conseguir información cierta de lo que le pasó, dónde está y traerlo de regreso al país.
El pueblo sirio se ha mostrado esperanzado, dijo el enviado de la ONU.
Lo que me están diciendo es que se convertirán en exportadores de esperanza al resto del mundo, que serán un apoyo para otros países de la región.
Poco antes de que la delegación llegara a Damasco, el ejército estadounidense dijo que había llevado a cabo ataques aéreos en el noreste de Siria, matando a un líder del grupo Estado Islámico y a otro militante. El Pentágono reveló el jueves que Estados Unidos había duplicado el número de sus fuerzas en Siria con aproximadamente 2.000 elementos. Ángela González, Voz de América.
Luego de 3 meses de intensos racionamientos eléctricos, los ecuatorianos viven este viernes su primer día sin cortes de luz. Néstor Aguilera nos reporta que el gobierno desplegó un plan para salir de la crisis de electricidad que ha afectado a miles de hogares.
Con escepticismo reaccionaron ecuatorianos consultados sobre el anuncio del fin de los racionamientos eléctricos que se extendieron durante 3 meses debido principalmente a la falta de lluvias.
Mi empresa tuvo la precaución de tomar que las horas que no teníamos luz, no teníamos para qué acceder a la empresa, si no íbamos a hacer nada.
Ha sido un bajón en la economía realmente porque todos dependemos de la luz para estar conectados. ¿Usted cree que sí volverán los apagones?
De pronto puede ser que sí.
Hace menos de 2 semanas, el presidente Daniel Noboa anunció el fin de los racionamientos. Pero este analista cree que podrían volver, debido a lo que considera un mal manejo de la crisis y ofertas de nueva generación que no se cumplieron.
El principal problema que se ha cometido es un golpe a la confianza del país. El señor presidente debe replantear el hecho de lo que significa la palabra de honor.
La crisis eléctrica, que también tiene su origen en la falta de nuevas inversiones en proyectos eléctricos, deja millonarias pérdidas para los sectores comercial y productivo, según el presidente de Ecuador Industrial, una organización que agrupa a más de 100 empresas.
El empleo no ha caído, hemos logrado sostener, pero mucho me temo que no va a haber renta, no van a haber utilidades.
En un primer balance, la Cámara de Comercio de Guayaquil estimó pérdidas por al menos 4.500 millones de dólares debido a los cortes. Sin embargo, el ministro de Economía, horas atrás, aseveró que las pérdidas económicas podrían situarse entre 1.188 millones y 1.782 millones de dólares. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En Medellín, Colombia, las autoridades lanzaron una nueva campaña para proteger a las mujeres migrantes de la violencia de género y los feminicidios. Yair Díaz tiene los pormenores.
Yo como mujer me siento segura al saber que así sea una persona migrante, una mujer migrante, yo puedo acercarme a las autoridades y ellos me van a responder.
Jessica Marcano, migrante venezolana residente en Medellín, afirma sentirse segura desde que la alcaldía de esa ciudad ha intensificado sus esfuerzos para enfrentar la violencia de género contra mujeres migrantes en sectores como salud, justicia y protección.
Tuvimos 335 casos de violencia de género contra las mujeres y niñas venezolanas reportadas y 153 casos de violencia física, 144 violencia sexual y 35 casos de violencia psicológica.
Según cifras oficiales, en Medellín hay alrededor de 240 mil venezolanos, de los cuales el 51,6% son mujeres. Del 1 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2024 se registraron 23 casos de feminicidios contra mujeres refugiadas y migrantes en esta ciudad.
Tenemos un espacio específico que es la subcomisión de mujeres migrantes, donde constantemente estamos haciendo seguimiento. Estamos haciendo planes de acción con diferentes actores.
El objetivo de esta iniciativa es que estas mujeres puedan acceder a rutas de salida seguras.
A mí me parece muy bueno porque nosotros somos testigos de eso.
Hay rutas de emprendimiento y empleabilidad que se hacen desde el Estado que a mí me han favorecido mucho.
En lo corrido de 2024, 765 mujeres migrantes han recibido apoyo psicológico, jurídico y de protección en Medellín. Yair Díaz, Voz de América.
Al volver, ¿cómo logra Nicaragua mantener un crecimiento económico en medio de la crisis? El Banco Central revela sus proyecciones al cierre del 2024.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
Mi cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Pa, ¿flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América, ahora en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
A pesar de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, el Banco Central proyecta un crecimiento económico para este año. Donaldo Hernández nos explica qué factores están impulsando esta tendencia.
Nicaragua podría cerrar el año 2024 con el ingreso de más de 5 mil millones de dólares en concepto de remesas familiares, según las proyecciones del estatal Banco Central. Esta inyección a la economía es lo que mantiene a flote a las finanzas del país.
La última valoración económica que realizamos conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, coincidimos en que la economía se encuentra en un estado de estabilidad y macroeconómico sano.
El gobierno de Nicaragua estima que la economía crecerá un 4%. Además de las remesas familiares, el oficialismo atribuye el dinamismo a la inversión de China.
Nos están acompañando en el combate a la pobreza y pobreza extrema.
Nicaragua se mantiene sumergida en una crisis sociopolítica desde 2018, pero a partir de 2021 el Producto Interno Bruto ha crecido. Expertos concuerdan en que el país mantiene su estabilidad por las remesas que envía casi 1 millón de migrantes que salieron por la crisis.
El capital humano constituye la base fundamental para el desarrollo de las naciones y no es a través de exportar seres humanos que los países crecen. Los países crecen mediante la promoción de la inversión directa extranjera.
La estabilidad macroeconómica en 2025 dependerá de Estados Unidos, pues es el principal país emisor de remesas y el principal socio comercial de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Lo invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos después de la pausa.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio del incierto panorama que viven en Siria, el resplandor de un mercado navideño en el corazón de Damasco está llevando un rayo de esperanza. A solo 10 días de la caída del régimen de Bashar al-Assad, los sirios se reúnen para celebrar y abrazar la idea de un país renovado donde la convivencia entre todas las religiones y sectas es posible. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informo Yasmín López.